Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
La Fiscalía General de la República confirma la detención de dos policías estatales relacionados con el homicidio del normalista Yankee Cotton Gómez. Sin embargo, sigue prófugo quien habría disparado al estudiante. Aparece con vida la joven buscadora Lucero Berenice Romo, reportada como desaparecida en Tlaquepaque, Jalisco. La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la reforma presidencial por la que se extinguía el Fondo Federal que garantiza la reparación del daño a las víctimas del delito. Un juez federal deja en libertad por falta de pruebas a los implicados del presunto fraude contra la Federación en el caso de la presunta explotación ilegal del viaducto Bicentenario. La Suprema Corte de Justicia aplaza por tiempo indefinido la resolución que podría dejar en libertad a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio hace 30 años. La Unión Europea aprueba en el Parlamento la primera ley que regule el uso de la inteligencia artificial. De esto tendremos más información más adelante.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 14 de marzo del 2024. Estaba pensando en lo de Colosio, fue el 23 de marzo, ¿verdad? Fue un 23 de marzo justamente en el 94, hace casi 30 años, se van a cumplir dentro de 9 días. Y bueno, pues aquí nosotros listos para llevarle 2 horas de información con mi querido Alfonso Cerqueda, que me da muchísimo gusto saludar. Querido Alfonso, ¿cómo estás?
Muy contento de saludarte, querido Mario. Gracias por acompañarnos a quienes nos escuchan en esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Y recordarles, como siempre, que a partir de este momento ya estamos a la espera de sus mensajes al 55-529-2599.
Nos dará mucho gusto saber quién está del otro lado del micrófono. Además, son días en los que hay muchos temas que, pues, que invitan a la participación, a que usted nos comparta su punto de vista sobre lo que está pasando. Hoy vamos a tener varias entrevistas en esto que nos gusta hacer en este espacio, que es ir más al fondo de los temas y no solamente a la inmediatez de la nota. Y así como platicábamos ayer del tema de... Bueno, antier platicábamos sobre la situación del Estado de Guerrero, ayer con Juan Angulo, hoy vamos a platicar con el coordinador de los senadores del PAN. Vamos a tener también a Jacobo Dayán para entender, pues, cómo es que se descompuso tanto la relación entre el gobierno y el caso Ayotzinapa, ¿no? Cómo pasamos de ser prácticamente la única bandera de derechos humanos que el presidente había hecho suya al estado de rompimiento del presidente, mostrando la resortera y diciendo que está bien que protesten, pero moderados. De eso y más vamos a tener información y entrevistas y análisis a lo largo de esta mañana, lo que usted, si puede, nos regala un mensaje. Por lo pronto, 7:05, y aquí le contamos las noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, le contamos que la Fiscalía General de la República cumplimentó órdenes de aprehensión contra dos elementos de la Secretaría de Seguridad de Guerrero que estarían, según la Fiscalía, implicados en el asesinato de este joven normalista, Yankee Cotán Gómez. Acuerda que los primero los quisieron presentar como que ellos habían disparado, que había droga, en fin, terminaron reconociendo pues que ni una ni otra. Los policías son acusados del delito de homicidio y abuso de autoridad, según la misma Fiscalía. No precisa que son los elementos, los mismos elementos los que se entregaron después del llamado que hizo el presidente al policía que disparó a Yankee y que se encuentra prófugo todavía desde el pasado martes. Escuchemos lo dicho por el presidente en este tema.
Le hago un llamado de que se entregue, que no vamos nosotros a permitir la impunidad, que piense en su familia, porque va a quedar en el desamparo.
Y por otro lado, tras la liberación del periodista Jaime Barrera ayer en Jalisco, este miércoles fue reportada como desaparecida Lucero Berenice Romo, joven buscadora de Tlaquepaque, aunque horas más tarde fue localizada con vida, según confirmó la Fiscalía del Estado. Su desaparición fue dada a conocer por Madres Buscadoras de Sonora, página en la que se indica que Bere es nieta de una mujer que buscaba a sus cinco hijos, que busca actualmente a sus cinco hijos.
Y luego de aplazar por tiempo indefinido la resolución sobre el amparo interpuesto por Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, y con ello aplazar su posible liberación, ayer la primera sala resolvió restituir uno de los 13 fideicomisos extintos por el gobierno del presidente López Obrador en 2021, digamos que el Poder Judicial dando nota en varios temas.
Así es, Mario, y es que esto a lo que te refieres se trata del presupuesto mínimo que el gobierno destina para la atención a víctimas del país, también el cual garantiza una bolsa de 0.14% del presupuesto anual federal, esto para garantizar la reparación del daño a víctimas del delito. Por lo tanto, se declaró como inconstitucional la reforma aprobada por considerar que viola los derechos humanos reconocidos en el artículo primero de la Constitución.
Y ayer también Daniel Ramírez Peña, que es un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, resolvió no vincular a proceso a 7 empresarios y exfuncionarios del Estado de México porque dice que no hay los elementos para que sean procesados en el caso de la concesión del viaducto Bicentenario y su presunta explotación ilegal. La Fiscalía advirtió que va a impugnar el resolutivo y denunciará penalmente al juez por considerar que actuó de manera precipitada y a favor de los intereses de la empresa OHL.
Radar Electoral.
Y en las campañas políticas, anoche la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo en Cancún, Quintana Roo, que impulsará la desprivatización de los servicios del agua en esa entidad gobernada por su compañera de partido, Mara Lezama. Así lo dijo.
Yo no creo que debe estar privatizada el agua, la verdad. Fíjense que también cuando fui jefa de gobierno, había una concesión para la comercialización del agua. Se acabó la concesión y yo ya no la renové. Y cuando quitamos la concesión, aumentó la recaudación del cobro del agua sin aumentar el precio del agua, sencillamente porque las cosas se hacen bien y de manera honesta.
Y desde Tijuana, Baja California, la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, aseguró que no le preocupa quién gane la elección de noviembre próximo en los Estados Unidos, porque como presidenta, dice, ella no habrá de aceptar la imposición de agendas o condiciones para resolver problemas como el de la migración.
Hoy México tiene que tener una negociación mucho más clara con Estados Unidos. A mí no me da miedo ni Trump ni Biden, se los digo sinceramente. A mí, al que me pongan, va a haber una relación franca, directa, clara. Sus amenazas de aranceles, aquí tengo al mejor negociador del Tratado de Libre Comercio. Lo que sí es que no vamos a aceptar que nos impongan una agenda que violente derechos humanos.
Y por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, celebró que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara el Sistema Nacional de Cuidados, iniciativa impulsada por su partido y que dotará de condiciones de vida dignas a las cuidadoras o cuidadores de infancias personas con discapacidad o de la tercera edad. A través de sus redes sociales, el candidato naranja reconoció el trabajo de su compañera, la diputada Amalia García, quien impulsó esta iniciativa. El mismo candidato ya ha hecho esta propuesta en sus distintos actos de campaña. Vamos a escuchar.
La justa retribución a esas horas que también son trabajo, los cuidados también son trabajo, y que podamos emprender un verdadero mecanismo de justicia.
Y en el ámbito internacional les contamos que el Parlamento Europeo ratificó ayer la Ley de Inteligencia Artificial que pactaron en diciembre las instituciones europeas. Se trata de la primera norma oficial que regula esta tecnología en el mundo, misma que fue reconocida por el Comisario Europeo del Mercado Interior, Thierry Breton. Celebro el abrumador apoyo del Parlamento Europeo a nuestra Ley de Inteligencia Artificial, la primera norma global y vinculante del mundo para una inteligencia artificial fiable, dijo. Ahora se espera que solo los 27 países del bloque respalden esta ley en el mes de abril y en el que el texto sea publicado en el Diario Oficial de la Unión en mayo próximo. Por otro lado, el líder norcoreano Kim Jong-un supervisó los ejercicios militares en los que incluyó un nuevo tipo de tanque en lo que se supone fue otro simulacro bélico que coincide con las maniobras militares que realizan en estos días el ejército de Corea del Sur con el ejército de los Estados Unidos en el sur de la península. El propio Kim Jong-un manejó uno de estos nuevos tanques, según la información y las múltiples fotos publicadas del simulacro que tuvo lugar ayer y que fueron difundidas por la agencia estatal norcoreana.
Crack 90.9.
Y es momento de conocer un avance de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso, querido Mario? Y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, muy buenos días. Pues ya tenemos a los 8 invitados a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ayer el Atlético de Madrid pudo sacar una victoria 2-1 sobre el Inter y después en la tanda de penales firmaron su boleto 3-2 la tanda desde los 11 pasos, mientras que el Borussia Dortmund pudo remontarle esa desventaja que traía con el PSV Eindhoven de Irving, el Chucky Lozano. Así que bueno, pues ya la participación de los mexicanos cierra en esta edición de Champions 3-1 el marcador global, mientras que pues ya estamos a la expectativa del sorteo que definirá el cruce de los últimos 8 invitados a la cita, que para recordarles están 2 equipos británicos, el Arsenal y el Manchester City, 2 equipos de Alemania, el Bayern de München y el Borussia Dortmund, 1 equipo francés, el Paris Saint-Germain, y 3 equipos españoles, el Atlético de Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid.
Muy bien, pues ahí está el menú de esto que mueve a millones de aficionados por todo el planeta. Gracias, querido Mar.
Seguro, querido Mar, y ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias Omar García con la información deportiva. Y bueno, antes de ir nada más a nuestra siguiente entrevista, dentro de la información que creo que es importante, digo, luego lo recogeremos también para las 8, pero el asesinato ayer de un activista y candidato de Morena en Chilapa, pues que tiene que ver con la violencia que se sigue viviendo en el país, vinculada con procesos electorales. También un exaspirante de Movimiento Ciudadano en Guerrero también fue asesinado. Y bueno, pues tiene que ver con esto de la violencia y la violencia vinculada con el tema del proceso electoral. Pero mire, vámonos con el tema de Guerrero. Ayer platicamos con Juan Angulo, director del sur de Guerrero, y le preguntábamos, oiga, pues que este Juan, que si había visto algo así en otro momento, pues él viviendo y reportando desde allá, ¿no? Y decía, no, pues no, así no. Y pues queremos entender qué está pasando y queremos entender qué pueden hacer las instituciones frente a esto. Y le agradezco mucho al senador Julián Rementería, el excoordinador del grupo parlamentario del PAN, que nos tome la llamada como siempre. ¿Cómo está, senador?
Hola, buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte y, bueno, desde luego saludar a toda la audiencia.
Gracias, siempre es un gusto recibirlo acá en la Ibero, senador, y poder platicar con usted. A ver, ustedes estaban planteando, pues, el tema de entrar a discutir la desaparición de poderes en el estado de Guerrero y ahorita le entramos, si quiere, al fondo, pero se encontraron con problemas, digamos, de entrada de forma, porque le cerraron la puerta a la discusión.
Pues mira, la verdad de las cosas, Mario, es que cualquiera que ve un poco las noticias en este país no necesita ser de Guerrero para darte cuenta que lo de Guerrero no tiene remarco de referencia en la historia de este país. Lo que está pasando en Guerrero es terrible, las vejaciones a las personas, las golpizas a los transportistas, en fin, el asesinato extrajudicial por parte de un policía, de un muchacho estudiante, y todo lo que viene sucediendo, los lugares ya tomados por la delincuencia, en fin, parece que el gobierno en Guerrero es inexistente, ha sido rebasado ya, pues, Mario. Y entonces, bueno, lo que nosotros propusimos es un canal que lo prevé la ley, la constitución de este país, para poder analizar si hay viabilidad o no de que sigan los poderes actuales y si no, que desaparezcan. Pero parece que a Morena eso no le gusta, no le gusta discutir de las cosas que realmente pues se tienen que resolver de manera tajante y sobre todo si son de su partido, como es el caso del gobierno de Guerrero, que es de Morena.
¿Cuál era la ruta legislativa y qué fue lo que pasó?
Bueno, lo que pasó fue que solicitamos en tiempo y forma pues que se le diera trámite precisamente a un análisis para la posible desaparición de poderes en el estado de Guerrero y poder nombrar otros y entonces recomponer las cosas. Y bueno, la presidenta del Senado, simplemente Morena, por cierto, simplemente no le dio curso, pues la dejó de lado, no la quiso ni siquiera turnar para su análisis o para incluso turnarla a alguna comisión, y bueno, eso inició toda la discusión. Nosotros insistiremos en ello. Ha dicho ella que lo hará la próxima semana. Insistiremos en que así sea, porque esto, cada día que pasa, pues es una vida que se puede perder en Guerrero.
¿Y cuál fue el argumento para que no lo hicieran?
Tecnicismos, Mario. Que si la junta de la mesa directiva, ajá, no se había reunido, que no había sido convocada. Y nada, realmente no hubo ninguna voluntad, porque lo que dijo fue en un largo escrito que leyó, pues puras excusas, y en realidad no vemos la voluntad. Esperemos que ahora, pues como ya está atrapada en el procedimiento, pues se pueda resolver la próxima semana y se pueda analizar. Por cierto, nosotros no pretendíamos que se discutiera y resolviera ayer mismo, que por lo menos se iniciara el trámite ayer para la posible discusión y posterior aprobación, si fuera el caso, ¿no?, de esta desaparición. Pero no, ni siquiera lo quisieron analizar, ni siquiera lo quisieron empezar a discutir, ¿no?
Ahora, ese es parte de el tema, que es el procedimiento legislativo para ponerlo en la mesa del Senado. La otra cosa que yo veía, por ejemplo, de Leticia Robles de la Rosa, que usted conoce muy bien, periodista de Grupo Imagen, que cubre las actividades en el Senado, y decía, citando a la Constitución, que la desaparición de poderes en realidad ocurre cuando desde el Senado se reconoce, no es que se decrete que no existen, sino se reconoce que de facto pues no operan, no hay condiciones para que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial puedan operar, y ella advertía que si pues el Poder Judicial no sigue de facto sí operando en el Estado de Guerrero o el Congreso sigue sesionando, es decir, que pareciera que es más una crisis del Ejecutivo que de los poderes en el Estado.
Lo que pasa que, bueno, siempre habrá alguna salida para poder no acudir a la búsqueda de soluciones para el gravísimo problema que está sucediendo en Guerrero. De nadie es desconocido el hecho de lo que está pasando. Cualquiera que ve un noticiero, no importa cuál sí, veas, sí, y sí, a qué hora lo veas, puedes darte cuenta de lo que está pasando en Guerrero, y evidentemente hay que atenderlo e intentar resolverlo. Por supuesto que el gobierno como está hoy, el que tienen actualmente, pues no tiene visos de que pueda resolver la problemática, pareciera que esta se va agravando con el pasar de los días. Entonces, bueno, pues no puede simplemente dejarse de lado. Por eso nosotros dijimos, vamos a discutir, nosotros proponemos la desaparición de poderes. Habrá que ver si cumple o no con los requisitos. Yo creo que sí. Yo creo que en el Poder Judicial, bueno, pues claramente hay pues simplemente un rebase total, porque las cosas no se resuelven, ahí están las averiguaciones, ahí están todas las cosas que no se han podido atender y resolver. En el Poder Ejecutivo, pues ni qué decir, ¿no? La verdad de las cosas es que no hay posibilidad de sostener a ese gobierno como está funcionando hoy. Y bueno, pues lo que creo es, Mario, que debía demostrarse la voluntad para abrir la discusión, valorar las pruebas y entonces proceder a la desaparición o no. Eso lo tendrá que resolver una mayoría. pero por lo pronto discutirlo y empezar a ver qué propuestas, porque si la solución no es la desaparición de poderes, porque alguien nos vaya diciendo qué es lo que se va a hacer en Guerrero, porque las cosas evidentemente no deben de seguir como están.
Sí, a lo que nos decía ayer Juan Angulo, que le preguntábamos, qué, porque decíamos que crimen organizado pues ha existido desde hace muchos años en Guerrero, como en otros puntos del país, protesta social pues ha existido desde hace muchos años, y entonces le preguntábamos qué es lo diferente, y nos decía desde su perspectiva pues que era la ausencia de la autoridad, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal. Y ahí le pregunto, senador, esta ruta que nos acaba de decir pues es una para poner en la mesa. ¿Hay otros recursos que desde el Senado se pueden hacer como para incrementar esta discusión de pues de lo que implica un Estado ausente, además en un momento de fragilidad total, porque no termina de darse la recuperación del huracán Otis? Conflictos como el de Ayotzinapa, pues que en lugar de ir a menos, han ido escalando ahora por la violencia nuevamente contra los normalistas. Y el tema de las extorsiones, que al sector privado pues lo tiene muy preocupado, desde el transportista del transporte público hasta el comerciante de más organizado, digamos, en las cámaras empresariales. Es decir, el Senado puede hacer una caja pues que escuche esas voces que están preocupadas por lo que está pasando allá.
Pues mira, yo creo que esto ya, pues de alguna forma lo hemos estado haciendo tácitamente a la hora de encender las noticias y verlas, oírlas, ¿no? En la radio. La verdad de las cosas, Mario, es que lo que hace falta ya es actuar, empezar a actuar y tratar de resolver las cosas. ¿Quién? A quien le toque, pero vamos decidiéndolo ya. Y entonces por eso el PAN propone esta desaparición de poderes, porque no hay poderes en Guerrero. La ausencia total de poderes, como bien lo decías, o lo decía esta persona que mencionabas, bueno, pues es clara, es evidente. Las cosas que suceden a la luz del día, en la vía pública, y que no pase nada, que realmente las personas sean maltratadas de la forma que están sucediendo las cosas, y que pues que no haya una respuesta fuerte, seria, convincente de las autoridades, pues habla de que la autoridad simplemente es inexistente, y entonces esa es la que hay que remover.
Bueno, sí. Por último, senador, en el caso de que procediera, que entiendo que lo que ustedes están planteando es que el Senado entre a la discusión, pero en caso de que procediera, ¿cuál sería la consecuencia jurídica de la desaparición de poderes en el Estado?
Bueno, habría que renovarlos. El método pues es el que hay que revisar y ver cómo se va a resolver esta parte. Pero bueno, yo lo primero, Mario, antes de adelantarnos a esa parte, que de alguna forma se tendría que resolver, lo importante es que se valore y se esté en la determinación de poder dar el paso para entonces dar un gran cambio ahí y pensar en que los nuevos que vienen, pues con un poco más de responsabilidad y bueno, atingencia en la atención a las causas y a los problemas que hay en Guerrero, pues puedan darle una mayor tranquilidad a todos los ciudadanos de aquel estado, porque de otra manera, pues la verdad es que no tienen para cuándo.
Pues sí, y la situación es crítica. Pues senador, le agradezco y si nos lo permite, seguimos platicando conforme avance este tema ya en el Senado.
Con mucho gusto, Mario. Claro que sí, estoy a la orden. Muy buenos días a todos y muchos saludos.
Muchas gracias. Es el senador Yulén Rementería, él es senador por el PAN y el coordinador del grupo parlamentario de ese partido político. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ayer fue noticia pues, por esto, porque quisieron poner el tema en la mesa y no avanzó. Vamos a ver si en los siguientes días ocurre. Por cierto, la gobernadora Evelyn Salgado fue electa en 2021 y terminaría su periodo en 2027, ¿no? O sea, que quedarían todavía unos años más al gobierno de Evelyn Salgado de continuar el proceso como está en este momento. 7:25.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos, querido Alfonso, si te parece, con el periódico Reforma. A ver, arráncate tú, si te parece.
Claro que sí, Mario. El tema de reforma, hay varios temas como siempre interesantes. Admite Samuel pagos, son servicios de 2017, dice, y justifica relación de su despacho con una empresa hermana de proveedor estatal. Interesante que reciba pagos 4 años después, desde el 2017, dice que según el gobernador, su despacho firmó en este año un convenio y bueno, pues sigue hasta febrero de 2023.
El Universal.
Oye, el Universal, igual que Reforma y otros medios, traen un reconocimiento que, no sé qué piense usted de esto, pero en España se otorgó un premio de derechos humanos, el Premio Rey de España, a un colectivo de buscadoras, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco. Y viene la fotografía pues del reconocimiento y vienen escenas pues muy conmovedoras de algunas de las mujeres buscadoras allá en España reconocidas. A mí lo que me llama la atención no es que se les reconozca allá, es la falta de apoyo aquí, ¿no? Y que mejor allá, digamos, que se esté poniendo el tema en la mesa, que el trato que se les ha dado acá, donde entre otras cosas pues se ha cerrado este esfuerzo que había, que fracasó, de identificación forense, que ya hemos platicado en otros momentos, ¿no? Pero bueno, dice el Universal, van 111 casos de violencia vinculados con elecciones. En esta semana asesinaron al aspirante morenista alcalde de Chilapa y al excandidato de MC en Coajicuilapa y a su esposa. Guerrero encabeza el estado con más agresiones.
La Jornada.
Alito es un manipulador y mentiroso, acusan en España. Y por otro lado, La Jornada trae una fotografía, destruyen propaganda de brugada, la dirigencia de Morena acusó al PAN de contratar brigadas para destrozar en la Ciudad de México los promocionales electorales.
Milenio.
Entra el fentanilo como si la Marina no existiera, dice Xochitl Gálvez. Sheinbaum replica el temor presidencial a golpe de Estado técnico, apoyado en el Poder Judicial, porque dice que la oposición no tiene posibilidad de triunfo y busca retomar sus fueros como sea.
Excelsior.
Corte rescata fondo de ayuda a víctimas, declara inconstitucional extinción de fideicomisos. La primera sala concedió amparos a activistas para que el presupuesto federal incluya un monto mínimo destinado al pago de indemnizaciones y otras acciones.
El Financiero.
Advierten disputa bajo el T-MEC por etiquetado. Organismos de IP señalan que implementar la norma de país de origen, que dice Product of USA, para cárnicos podría generar segregación.
El Economista.
Requiere sistema de cuidados 10 veces más de lo asignado en 2024. Y por otro lado, El Economista también nos trae una nota. Perfilan reducción en los pronósticos de la economía para 2024. Diversas instituciones a la baja con sus pronósticos de Producto Interno Bruto.
El Sol de México.
En el tracking del Economista vale la pena ver la aprobación presidencial, que ha bajado en 4 semanas 2 puntos. Y pues se va acercando el presidente, digamos, está en los 54, ¿tienes el dato ahí exacto, Alfonso? De la aprobación en el tracking del Economista, es, creo que es 46, a ver, ahí sí lo tienes a la mano, si no lo saco ya de acá.
Sí, la popularidad se mantiene, una tendencia negativa, dice el Economista, que la ha hecho perder los puntos en 4 semanas, en acuerdo 56.2% y en desacuerdo 43.5%.
Muy bien, gracias. Y dice el Sol de México, vayan a Guerrero, pide Félix Salgado, revira el senador de Morena a panistas. Ustedes no conocen Guerrero, ustedes conocen Mazarik, les dijo el senador. Y también trae la nota de, por temor, 22 candidatos se retiran de la contienda, elecciones en Michoacán.
Prensa Internacional.
Empezamos con el New York Times, que en este momento, déjeme le actualizo para que sea lo último que trae el portal en este punto. Dice, ¿por qué todo cambió en Haití? Y dice las pandillas unidas, y trae un reportaje sobre cómo el que empezaron a trabajar junto a las pandillas pues generó esta ola de terror que se está viviendo en ese país caribeño.
Y por su parte, El País, en su edición internacional, trae este tema también interesante de lo que ocurre en Estados Unidos y China. China cree que la amenaza estadounidense de prohibir TikTok sigue una lógica de gánster, dice. Y por otro lado, el rechazo de los israelíes a que una de sus ONGs lleve ayuda a Gaza.
primeras planas y encabezados. Clima.
Hola amigos de Radar 90.9, los saludo esta fresca mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Les comento que estamos pronosticando cielo con nubes dispersas esta mañana y medio nublado en horas de la tarde, pero sin condiciones para lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. El ambiente será cálido con una temperatura máxima que oscilará entre los 28 a 30 grados Celsius para la Ciudad de México, mientras que para la capital del Estado de México será de 24 a 26 grados Celsius. Además, se presentarán fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 60 km por hora y posible formación de tolvaneras. Y bueno, este fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Anaí Aguirre. Que tengan un excelente día.
Radar 99.
Yo la voy a dar, soy el comandante supremo de la Fuerza Armada, aparte de presidente de México. Pero por eso quiero decir, tomar la palabra yo, por eso quiero contestar yo, porque no es cierto. Es una campaña en contra del Ejército de México, sin fundamento. En general, no tienen razón. Es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y otros.
Bueno, esto es parte de lo que ha dicho el presidente López Obrador a propósito del caso Ayotzinapa. En alguna de sus intervenciones en defensa de las Fuerzas Armadas y de la que él considera la entrega de información. Y buscamos a Jacobo Dayán, porque querido Jacobo, primero muy buenos días, bienvenido. ¿Eso fue hace una semana? Eso que acabamos de escuchar fue hace apenas una semana. Pero es algo que ha venido sosteniendo el presidente a lo largo del tiempo. Primero, Jacobo, como siempre, un gusto recibirte en este espacio. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mario. ¿Cómo estás?
Pues estoy bien, afortunadamente, y agradecido, como siempre, de poder platicar contigo. Porque lo que queríamos platicar es cómo llegamos al punto donde hoy estamos, después de que este quizá fue, tú conoces este tema muy bien, de los pocos temas en materia de derechos humanos que el presidente hizo suyos, que convocaba a reuniones en Palacio, que creó un grupo donde estaban lo mismo el subsecretario Encinas que el ministro de la Corte entonces, Arturo Saldívar, que se reunía con los padres de los normalistas. ¿Cómo pasamos de eso a lo que estamos viendo en este momento, Jacobo?
Sí, Mario, pues creo que valdría la pena echarnos para atrás, vamos, para ver de dónde, cómo arrancó el sexenio.
Ajá.
Y bueno, se están por cumplir 10 años de la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de 6 personas más. Vamos, no hay que olvidar que esa noche hubo 6 personas asesinadas, civiles, evidentemente, entre ellos algunos normalistas, de los cuales esos 10 años de impunidad, de opacidad, de protección, de no hallar a las personas, a los jóvenes desaparecidos, 4 corresponden a la administración de Peña y 6 a la de López Obrador. Y este gobierno tomó como bandera propia, siendo oposición el caso, y ya siendo primero candidato y luego presidente electo, utilizó el caso de Ayotzinapa como bandera, y como bandera y como símbolo diferenciador con el pasado. Con este caso el presidente quería decir, ponerle cuerpo a su famosa frase, no somos iguales. Uh-huh. Sin embargo, utilizó también este caso para invisibilizar a las cientos de miles de víctimas del país. Uh-huh. El primer acto de gobierno de López Obrador, el 3 de diciembre del 18, es decir, él toma posesión el 1 de diciembre, y el 3 de diciembre crea este andamiaje extraño, muy abigarrado, que era una comisión de la verdad encabezada por Alejandro Encinas, fuera de todo estándar, es decir, una comisión de la verdad tendría que ser independiente, pero bueno, él crea una comisión ahí incrustada en el gobierno y una fiscalía especial también incrustada en la Fiscalía General de la República, bueno, porque el andamiaje legal no da para otra cosa, porque no se quiso hacer otra cosa, es decir, una fiscalía especial donde estaba Omar Gómez Trejo, un fiscal que era de las confianzas de los padres, pero incrustado en la estructura corrupta, corrompida de la Fiscalía General de la República. Ese fue el diseño que se eligió, y bueno, los padres confiaron en eso, pero al mismo tiempo lo que hizo el presidente fue decir, este caso va primero, y los que estábamos, bueno, que éramos una serie de organizaciones, de colectivos, dialogando con el gobierno entrante sobre una agenda mucho más amplia de justicia transicional, es decir, bueno, una agenda, para no aventar términos raros, una agenda que atendiera al resto de las víctimas del país. Ajá. Lo que se nos dijo es primero va Ayotzinapa y después de eso vamos a ver lo que sigue. Es decir, utilizó Ayotzinapa para invisibilizar al resto. Como bien dices, Mario, con los padres de Ayotzinapa se ha reunido permanentemente, hasta la ruptura reciente. No se reúne con las mamás de desaparecidos el presidente. No se reúne con otras víctimas de la violencia. Es decir, con las únicas víctimas que el presidente ha decidido reunirse es con el caso Ayotzinapa. El caso Ayotzinapa comenzó a avanzar. La Comisión de la Verdad, encabezada por Alejandro Encinas, empezó a tener, como pues es parte del problema de incrustar una Comisión de la Verdad dentro de un gobierno y no darle independencia o autonomía, empezó a tener las propias tensiones de gobierno. Es decir, el gabinete de gobierno tiene tensiones, tiene coyunturas que cubrir. Eso es normal en cualquier gobierno del mundo. Y eso no tendría por qué atravesar una investigación más profunda como la que estaba llevándose a cabo en esta Comisión de la Verdad, que presentó un primer informe. Después vino la prisa de gobierno por detener o procesar a el ex procurador general de la República, Murillo Karam, hizo que se adelantaran unas investigaciones y se hiciera pública información que resultó ser falsa por parte de Alejandro Encinas. También el fiscal Gómez Trejo, ya una vez que tuvo que exiliarse, imaginemos de qué tamaño es el problema, que el fiscal tuvo que huir del país, hace pública las presiones a las que fue de las que fue objeto, donde lo obligaron a acelerar ciertos procesos, entre ellos el de Murillo Karam, donde le reclamó, y él lo dice en la entrevista, es decir, que hubo un acuerdo entre el presidente de la República, el ministro Saldívar, el fiscal Gertz y Alejandro Encinas, de darle una salida no profunda en temas de justicia, sino hay una maquillada de justicia, como lo que acaba, el audio que acabas de poner, detengan a unos cuantos por aquí y por allá, y con eso decimos que está resuelto el tema. El fiscal Gómez Trejo, que dice incluso en la entrevista que le da a John Gibler, un periodista, que Alejandro Encinas le dijo, es que te pasaste de la mano con tantos militares, palabras de Gómez Trejo. Y bueno, entonces, en el momento en que el fiscal especial se va, empieza la ruptura con los familiares, que más que confiar en el gobierno de López Obrador, confiaban en él como persona. Es decir, siempre manifestaron su preocupación por la opacidad del ejército. También hay que recordar, hay otro elemento sumamente importante. Desde el inicio, desde Peña Nieto, se invita a un equipo de expertos internacionales, este famoso grupo interdisciplinario de expertos independientes, que en la época de el GIEI, que en la época de Peña eran 5 personas. Peña, una vez que empiezan a avanzar las investigaciones de este grupo, Peña los corre del país, literal. Andrés Manuel llega y de nuevo los invita, eso genera confianza en los padres. Regresan 4 de los 5, el otro tenía, no porque no confiara, sino porque tenía otra chamba, vamos, fuera de acá, en la Comisión de la Verdad de Colombia. Empiezan a trabajar, el GIEI empieza a avanzar, presentan sus informes, y el último, a la mitad del camino, 2 de ellos renuncian, diciendo no hay voluntad para resolver el caso, simplemente están pateando el bote, y ahí empezaba a haber señales de gran preocupación. Y bueno, al final los otros 2 miembros también acaban yéndose diciendo topamos con pared, el presidente se niega a entregar información en posesión del ejército. Lo mismo que había más o menos delineado Gómez Trejo. Para entonces también Alejandro Encinas ya había sido espiado por el propio ejército. Alejandro Encinas comete un grave error, digo, repito, con revelando información falsa que él pensaba verídica en unos pantallazos de WhatsApps. Uh-huh. Ante la presión, cuando él se da cuenta que el presidente respalda al ejército y no lo respalda a él, también renuncia. Entonces, pues evidentemente ahí ya se da abiertamente la ruptura. Las personas en las que confiaban los padres de Ayotzinapa era sobre todo el fiscal Gómez Trejo, tenían confianza en Alejandro Encinas, y bueno, pues ante la salida de ellos dos, la salida del GIEI, uh-huh, y colocar a personas cercanas al presidente, es decir, el fiscal especial ahora es alguien cercano al exsecretario de Gobernación, uh-huh, Adán Augusto, y el pues ahora el nuevo subsecretario de Derechos Humanos en lugar de Alejandro Encinas es alguien que no tiene ni idea en temas de derechos humanos, sino uh-huh, es más bien un morenista leal al gobierno. Pues evidentemente ahí ya se da abiertamente la ruptura, y sobre todo cuando el presidente repite una y otra vez la información, ya fue puesta en manos de los abogados, la información la tienen ellos,
yeah,
y es evidente que no entregan la información, y bueno, esto se agrava ya en los últimos días con la negativa del presidente a recibirlos, el ataque a la puerta de Palacio, uh-huh, y el asesinato del normalista en Chilpancingo también estos días.
Pues es importante este recuento que nos acabas de hacer, pues para entender cómo llegamos hasta acá y por qué se ha ido deteriorando la confianza y el diálogo con estas salidas, con estos pasos en falso, con estos nuevos nombramientos, con los hechos recientes. Finalmente, Jacobo, ¿tú crees que el tema en términos de conflictividad pues va a seguir en los meses que le restan a esta administración?
Sí, sin duda, y más en un entorno en Guerrero. Bueno, primero la confrontación de los padres con el gobierno, pues porque evidentemente fueron traicionados, como 6 años antes fue traicionada los cientos de miles de víctimas. Como bien escribía Javier Sicilia en unas columnas recientemente, es decir, hay una traición del presidente a todas las víctimas poniendo el foco en esto, y ahora pues la traición llega al caso Ayotzinapa. Pero yo agregaría que también continuará la conflictividad por el desastre que es el estado de Guerrero.
Ya.
Después del asesinato del normalista, uh-huh, salen las instituciones de la procuraduría, la fiscalía del estado, el secretario de gobierno a inventar una historia donde traían armas, era un auto robado, que dispararon, que traían drogas, y es todo abiertamente falso. Y no hay responsabilidades, es decir, porque el presidente ahora nos dice que ya, que porque el policía que disparó pues nunca estuvo detenido, uh-huh, luego dijeron que se fugó, ahora parece que se entregaron, pero ¿quién es responsable de todo esto? Es decir, el secretario de gobierno, el secretario, uh-huh, de seguridad pública del estado, el fiscal que inventó una historia, es decir, a esos no se les va a tocar, no se les va a destituir, no hay responsabilidad política de nada. Y pues nada más hay que ver la cantidad de asesinatos que hay alrededor de la familia de la gobernadora. Pues es un estado sin gobierno, con unas instituciones completamente atravesadas por el crimen. Entonces, la conflictividad ahí continuará y se agravará, yo diría.
Bueno, pues Jacobo, muchas gracias.
No, gracias a ti, Mario. Abrazo.
Gracias. Abrazo de vuelta, Jacobo Dayan. Son 7:44, querido Alfonso.
Así es, Mario. Nosotros nos vamos a un corte muy breve, pero al regresar vamos a platicar de la militarización del Instituto Nacional de Migración, un tema interesante también, y por cierto, hablar con Lucía Lagunes de la violencia contra las marchas feministas. Todo esto y mucho más al regresar del corte. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. Uribe 90.9.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Gracias por continuar con nosotros, y ya está también con nosotros en la línea Margarita Núñez. Ella es coordinadora de programas de asuntos migratorios PRAMI de aquí de la Ibero. Margarita, muy bienvenida a este tu espacio.
Muchas gracias, muy buenos días a todo el auditorio.
Muchas gracias, Margarita. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Claro que sí, pues esta mañana estamos muy contentas en el programa, porque queremos compartirles que en unas horas, a las 11 de la mañana, vamos a presentar un informe que es el resultado de 2 años de investigación que hemos hecho de manera conjunta con el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero sobre la militarización del Instituto Nacional de Migración. Y estamos muy contentas de poder compartir este informe con ustedes, con la audiencia, en esta coyuntura electoral, porque nos parece fundamental poder aportar evidencia, elementos, argumentos que nos ayuden a hacer un análisis y a profundizar el debate de manera seria sobre cuál es el estado de las instituciones que están pues implementando las políticas en este país y en particular la institución encargada de implementar la política migratoria. Yo creo que en esta coyuntura y en los últimos años, dos de los temas de mayor preocupación en la agenda nacional han sido el tema de seguridad y el tema migratorio. Y lo que hacemos en el informe es justamente analizar cómo las dos políticas, la migratoria y la de seguridad, se intersectan. Esto no es nuevo, esto tiene al menos 3 sexenios que viene ocurriendo en este país, pero sí que en el actual sexenio, en la actual administración, se ha profundizado, se ha consolidado, pero además ha adquirido un tinte muy particular de tener pues una política migratoria que no solo tiene un enfoque de seguridad, sino es un enfoque de seguridad militarizado. Digamos que en resumen lo que hacemos en el informe es un diagnóstico a profundidad, una radiografía de cómo está funcionando hoy en día el instituto y a través de varios indicadores que fuimos identificando vamos dando cuenta de cómo ha sido este proceso de militarización. Por ejemplo, vemos la asignación de perfiles militares en puestos estratégicos dentro del instituto, vemos cómo los agentes de migración están siendo capacitados por la Sedena, vemos el uso de armas en las detenciones migratorias, vemos también el uso de tecnologías que está haciendo el Instituto Nacional de Migración para el control migratorio y digamos a través de este conjunto de indicadores vamos contando, relatando, explicando cómo se está dando este proceso de militarización dentro del instituto y esto es muy, bueno, a nosotras nos preocupa de manera particular porque esencialmente la política migratoria de este país en lo que consiste de manera cotidiana es en la atención a personas que están en situación de vulnerabilidad e incluso de vulnerabilidad extrema. Lo hemos comentado en muchas ocasiones acá con ustedes, cómo pues, el fenómeno migratorio hoy en día tiene un carácter de forzado. Esto sí. Implica que las personas que están migrando pues, son familias, son mujeres, son niños, son personas adultas mayores, personas con enfermedades, en fin, un montón de circunstancias que ameritarían otro tipo de respuesta y que lo que estamos viendo pues es, y acá presentamos evidencia, datos, argumentos contundentes de cómo la respuesta está siendo una respuesta con un enfoque de guerra, ¿no? Un enfoque de combate que es pues muy desatinado para las necesidades del contexto para responder de forma adecuada al fenómeno migratorio. Y la otra cara de la moneda del informe también da cuenta de algo que no sé, que por decirlo de una manera simple, es un desorden institucional absoluto, ¿no? Lo que vemos es, hacemos un análisis del marco normativo que rige al instituto y del marco operativo interno que debería de regir el actuar de los agentes de migración. Y, por ejemplo, encontramos que los manuales de operación del instituto actualmente hay 41 manuales de operación que son los que le deberían de decir a los agentes migratorios qué hacer y cómo hacerlo. Uh-huh. Estos manuales, por ejemplo, solo hay 2 que están actualizados al 2020 y el resto están desactualizados desde el 2012. Entonces, por ejemplo, hay manuales que hablan de áreas del instituto que hoy en día ya no existen, ¿no? Entonces, en realidad, la otra cara del informe, más que certezas, nos da preguntas, nos deja dudas sobre realmente cómo se están tomando las decisiones de política migratoria en este país, quiénes las están tomando, cómo se están ejecutando y quiénes las están ejecutando, ¿no? Lo que vemos es una profunda confusión operativa, jurídica, sobre cuáles son realmente las atribuciones concretas que tienen los agentes de migración, cómo deberían de ejercer esas atribuciones, y algo que es fundamental, cuáles son las cadenas de mando y por lo tanto de responsabilidad dentro de la institución, ¿no? Entonces, lo que vemos también aparejado a este proceso de militarización y que desde el Programa de Seguridad Ciudadana esto lo han explicado cómo ocurre para otras políticas, no específicamente la migratoria, pues es que junto al proceso de militarización hay también un proceso de cada vez mayor opacidad en el actuar de la institución, una falta de transparencia y de rendición de cuentas, y esto entonces deja un margen de maniobra a los agentes del instituto, pues con una discrecionalidad y una arbitrariedad muy amplia, ¿no? Y para ir cerrando, decirles que lo que sí vemos, lo que también ponemos en el informe con datos, pues es que a pesar de que no podemos clarificar, ¿no?, operativamente cómo está funcionando el instituto, lo que sí vemos en la vida cotidiana y en el actuar cotidiano de los agentes, lo que viven las personas migrantes, pues es cada vez más que se enfrentan a estrategias en las que hay un uso de la fuerza, es decir, hay un uso de la violencia, de agresiones físicas, verbales, en fin, una serie de comportamientos que justamente responden a un actuar militar, aún a pesar de que el instituto mismo dice que no tiene facultades para usar la fuerza. Y esto deriva, ¿no?, en un incremento en las violaciones a derechos humanos contra las personas migrantes, que responsabilizan de manera directa al Instituto Nacional de Migración, pues en los últimos años, ¿no? Y bueno, vamos a tener la presentación a las 11 y entonces en nuestras redes sociales vamos a lanzar un micrositio donde va a estar alojado el informe y materiales con recursos un poco más didácticos y explicativos, ajá, pues de todo esto que les acabo de contar.
Muy bien, pues muchas gracias, Margarita.
Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día.
Gracias, y estamos atentos, por supuesto, a la presentación de este informe 7:57.
Bueno, y esta mañana en el Radar Económico tenemos notas interesantes, como ya se las habíamos anunciado. Para crear un sistema de cuidados a nivel nacional, el gobierno federal debería destinar más de 10 veces de lo que gasta actualmente para la atención de este tema. Este es alrededor de 481 mil millones de pesos, lo que solo podría financiar con una reforma fiscal, según los especialistas. Y a medida que avanza el 2024, instituciones financieras y organismos internacionales van modificando a la baja sus perspectivas de crecimiento para este año para nuestro país. La expectativa del gobierno es que la economía crezca entre 2.5 y 3.5%. Lo interesante es que pues varias instituciones están justamente en este rango, pero pues lo están llevando a la baja. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público la ubica en 3%, Banxico de 3%, el Fondo Monetario Internacional 2.7%, Banco Mundial 2.6% y la OCDE en 2.5%. Por otro lado, el gasto ejercido por las administraciones públicas en América Latina y el Caribe promedio están en 35% del PIB, una proporción que contrasta con más del 43% que ejerce la media de los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco también Interamericano de Desarrollo. El de México destaca entre los 10 más altos, pues equivale al 32% del PIB. Esto es pues el dato que arroja este estudio. Y la construcción en nuestro país también avanza más del 17% a una tasa anual en enero. Con esto liga 9 meses consecutivos al alza con doble dígito y bueno, esto representa su mejor racha. Los analistas ven que mantendrá este desempeño favorable el tema de la construcción en los siguientes meses, impulsada sobre todo por el gasto del gobierno en los proyectos prioritarios y por el nearshoring. Y en las primeras horas de esta mañana, el valor de la criptomoneda Bitcoin, es interesante ver cómo baja tan rápido. Y bueno, digamos, sabemos que en las primeras horas estaba en $72,200 y en este momento está en $71,600. Entonces, en unas cuantas horas bajó pues muchísimo. Mientras que un dólar nos sigue costando $16.70.
CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Y nos vamos con mi querida Lucía Lagunes. Lucía, ¿cómo estás?
Hola, Mario. Pues contenta de estar con ustedes y muy indignada por lo que siempre ocurre en los últimos años después de estas marchas multitudinarias del Día Internacional de las Mujeres, que lo conocemos también como el 8M, mi querido Mario.
A ver, ¿qué fue lo que pasó? Porque en efecto, una parte se pone en el foco de la movilización, de la participación cada vez más importante, estas en especial con una altísima participación, con mujeres muy jóvenes tomando las calles, pero está esa otra cara que tiene que ver con, pues, ¿qué hacen las autoridades? A ver, cuéntanos.
Pues lo que hacen es represión y brutalidad policial, Mario, así, tal cual, porque pues empaña precisamente este actuar violento, terrible, que se vivió después del 8 de marzo en distintas entidades del país, y siendo la más visible, la que hemos visto a través de las redes sociales, estos videos que muestran el salvajismo con el cual actuó la policía de Zacatecas y que en estos días pues se han manifestado incluso en la Cámara de Diputados y en distintos espacios, porque no podemos tolerar que la respuesta hacia las mujeres que le exigen al gobierno, a los distintos gobiernos, acciones efectivas para erradicar la violencia que se está viviendo, sea la violencia misma contra esta exigencia. Y eso, Mario, me parece que es absolutamente terrible, porque lo que hemos visto, insisto, a partir del 2019 para acá, es un incremento de la violencia contra las manifestaciones feministas, y este año no fue la excepción. De acuerdo con la Red Nacional de Defensoras, en las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer de este año, en 8 entidades se usó gas lacrimógeno, polvo extintor, gas pimienta, detenciones arbitrarias y criminalización. Y de acuerdo con el programa de libertad de expresión y género que tenemos en CIMAC, en 6 estados, 19 periodistas mujeres fueron agredidas. Es decir, Mario, 11 entidades registraron atentados al derecho a manifestarse y a la libre expresión. Acciones que además contradicen por completo el discurso institucional que se va colocando entre el 7 y el 8 de marzo en foros, ceremonias gubernamentales, boletines que conmemoran al Día Internacional de la Mujer y que dicen tener compromisos. Y mira, para muestra paso un botón, porque realmente es para analizar. Pues mientras los cuerpos policiales arremetían contra las manifestantes feministas, el mecanismo de protección federal reconocía la labor de la defensa de las mujeres defensoras y periodistas, porque dice fortalece la democracia y el Estado de Derecho. Y no solo asegura esto, este mecanismo que hay que recordar, es la única política de protección para periodistas y defensoras, sino además asegura que es una tarea permanente del Estado mexicano garantizar que puedan hacer su labor en condiciones de seguridad. Esto, pues, contradice lo que tenemos en la realidad. No podemos hablar de una política de Estado que garantiza la labor de defensoras y periodistas, cuando en estas manifestaciones multitudinarias, donde salen muchas jóvenes, pero también muchas mujeres con sus hijos, la policía arremete contra ellas, porque hay que decirlo, Mario, en estas agresiones que hacen hacia las manifestantes, van niñas también. Y eso me parece muy preocupante. No podemos hablar que en este país se protege el derecho superior de la infancia, cuando estas infancias van en las manifestaciones y son tratadas como fueron tratadas en Zacatecas. Una niña de 13 años que fue tirada al piso en este callejón de las campanas, que ahora las manifestantes han señalado el callejón de la tortura, 13 años tirada en el piso y pateada. No podemos permitir que este tipo de situaciones policiales brutales se sigan reproduciendo año con año como una venganza hacia las mujeres que han decidido romper el silencio y salir a las calles y exigir. De estas 11 entidades, Mario, donde se registraron agresiones, 8 son gobernadas por el partido Morena, entre ellas Zacatecas. Pero tenemos de todo. Está el Verde, está el PAN y está el Movimiento Ciudadano. Y decía muy al inicio, desde 2019 hemos visto cómo se ha incrementado la violencia contra las manifestantes, pero también los actos brutales de la policía. Y solo hay que recordar el 9 de noviembre en Cancún, donde la policía del municipio y del estado arremeten contra las manifestantes con armas de fuego. Ninguno de los policías de entonces está sancionado, Mario. También recordemos Ecatepec, en el Estado de México, donde también las manifestantes fueron desalojadas en la madrugada en un plantón que tenían y fueron tratadas con tortura. Pero Guanajuato, recordemos León e Irapuato, donde también se detuvo a las manifestantes, entre ellas 5 menores de edad, se les desnudó, se les golpeó en los glúteos, se les acusó que les iban a cortar la cabeza, que las iban a violar, que las iban a desaparecer. Ciudad de México y Chihuahua son otras de las entidades donde este actuar de la policía con extintores, con macanas, se va colocando. Y solo estos han llegado a la atención mediática, pero hay otras narraciones precisamente que van señalando un actuar sistemático de la policía desproporcionado contra las mujeres feministas, donde además de esta violencia física, está esta violencia verbal sexualizada y retadora, donde las torturan y aparece la violencia sexual. Y no podemos permitir que esto sea la respuesta estatal ante una exigencia legítima de las mujeres. No podemos permitir que se siga construyendo en el imaginario social esta estigmatización que se ha ido colocando a partir de la narrativa del Ejecutivo Federal de que las feministas son violentas y peligrosas y que por eso se actúa de la manera en que se actúa. No hay justificación para ello. Y en 2022 podemos ver cómo estos argumentos se reproducen entonces y ahora. En este año del 2022, tú te recordarás que en conferencia de prensa el entonces secretario de gobierno de la Ciudad de México, quien hoy es el jefe de gobierno de esta ciudad, Martí Batre, aseguró que tenían identificados 15 grupos organizados que llegarían a violentar la marcha del Día Internacional de la Mujer con sopletes, barretas, incluso le hablaron de bombas Molotov. Nada de eso ocurrió, Mario. Nada de eso ocurrió, pero al irlo describiendo, lo vas colocando en el imaginario social como si eso fuera real. ¿Qué ocurrió en este año en Zacatecas? El secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, pues aseguró también que tenían identificados que las feministas llegarían este 8 de mayo, marzo, perdón, con extintores, con barretas, con sopletes, como si esto fuera justificar el actuar que tuvo la policía el 8 de marzo. Entonces, pues incluso recordemos cómo el propio 7 de marzo de este año el presidente aseguró que las feministas en la Ciudad de México llegarían con sopletes y marros, cosa que tampoco apareció, y lo que sí aparecieron fueron las vallas y los extintores que ya son un sello del actual gobierno. Por eso insisto que nada justifica este actuar misógino ya de los gobiernos y de los cuerpos policiales, quienes actúan de manera violenta y cruel contra las manifestantes que gritan, pintan muros y exigen a los gobiernos que actúen de manera efectiva para detener la violencia feminicida. Tal cual dicen las pancartas que aparecen, disculpe las molestias que las marchas le ocasionan, pues nos están matando.
Pues sí, y eso es lo que explica la protesta y esas son las formas de violencia que se expresan incluso en ese día. Y yo te agradezco, como siempre, Lucía, que pongas ese tema en la mesa. Creo que se nos cortó ahorita, pero bueno, alcanzamos a escucharla completa. Y gracias, Lucía, como siempre, si nos estás escuchando todavía en la radio, gracias, siempre pertinente tu reflexión.
Automóvil de Disco Bahía es lo que estamos escuchando cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos y les seguimos invitando a que nos escriban. Como lo hace el doctor Marroquín, nos dice: saludos, excelente programa. A la señora, se refiriendo a la entrevista con Lucía Lagunes a favor del feminismo, ella sí justifica que se agreda a la ciudadanía y destruyan a la ciudad bajo el pretexto de que ellas están manifestando, dice. Las que empiezan con violencia son las feministas radicales que se ven en cada marcha. Se necesita igualdad e equidad de género. No dividir más, dice que Lucía, a esa señora, dice, se vive en otra dimensión, una verdadera pena, dice el doctor Marroquín.
Bueno, pues yo ahí difiero del doctor Marroquín. Le agradezco que nos escuche y que se haya tomado el tiempo de escribir. Pero primero, creo que la situación de violencia que viven las mujeres es innegable y muchas veces creo que incomprensible, incluso desde la perspectiva de muchos hombres. Me incluyo en el sentido de que no vivimos una violencia cotidiana. Estas referencias a que uno no piensa como hombre que te vas a poner de ropa, ¿no? En función de si vas a andar en transporte público, ¿no? Ni experimentamos temas de acoso callejero, ni experimentamos una serie de factores de desigualdad salarial. En fin, hay una serie de violencias que las mujeres enfrentan de manera cotidiana que creo que a veces nos falta la perspectiva para entenderlas. Y la otra es que yo he acompañado, lo digo así en primera persona, simplemente para decir que lo que estoy diciendo es lo que yo he visto con mis propios ojos, y he acompañado algunas de estas manifestaciones, y si bien es cierto que hay algunas expresiones que pueden ser violentas y puede haber una discusión de si es excesivo o no grafitear un monumento, que yo creo que el tamaño de la violencia es mucho más grave que lo que pasa con un monumento, lo otro es que son expresiones minoritarias de una manifestación que en su enorme mayoría no tiene estas expresiones, sin que eso signifique que lo otro esté bien o mal, cada quien tendrá su propia opinión. Pero bueno, le agradezco, como siempre, que nos escuche y que se tome el tiempo para comunicarse a través del 55-529-2599. ¿Con qué seguimos?
Nos vamos a corte, querido Mario. Ya regresamos, estamos a la espera de sus mensajes, no tardamos nada.
Radar 90.9.